Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien. Bueno, con ganas de hablar, de seguir hablando de historia.
De seguir hablando de historia, pero de otra historia diferente de la que ocupamos prácticamente el último año, que fue dedicada al capítulo de Sefarad. Hoy vamos a empezar con la primera parte de la introducción de los orígenes del mundo ashkenazí. Y antes de que empieces con ello, pues me gustaría recordarle a los oyentes que esta historia y muchas otras relacionadas con el mundo judío pueden encontrarla en la página www.milimcultural.com.ar, y si les interesa pueden recibir gratuitamente cada dos semanas en su correo electrónico un boletín suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. He dicho todo lo que hay que decir y ahora te toca a ti, Alicia.
Bueno, yo también quiero decir algo. Me parece que entre lo que voy a contar, ustedes desde Radio Sefarad trabajan con tantos temas diferentes que además tienen que ver con la historia, porque todo está incluido, que siento como que lo que yo voy a hacer por ahí es un gran resumen, un gran compendio de una historia que tiene más de 2.000 años. Los judíos sefaradíes se caracterizan, o los ha caracterizado el tema de haber estado en España y haber vivido ahí. El judaísmo ashkenazí comienza su historia a partir de la salida que van a hacer muchos judíos que estaban viviendo en el Imperio Romano, digamos en Italia, y que se van a dispersar lentamente por el resto de Europa. Eso es una parte. Y otros que van a venir después, pero que van a constituir una forma diferente de cultura. Esto va a tener lugar sobre lo que era o lo que se constituyó como el Sacro Romano Germánico.
Sacro Imperio Germánico, sí.
Sí, que era parte de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Y a partir de ahí va a empezar la historia de los judíos ashkenazí. A mí lo que me gustaría decir es así, es esto, que esta va a ser una historia mucho más compleja, mucho más intrincada, porque tiene que ver con más de 2.000 años de historia, pero además con una dispersión geográfica muy grande. No es lo mismo la historia sefaradí que tuvo lugar en España, en la península ibérica, sino que esto va a abarcar prácticamente, podemos decir, desde lo que hoy en día es el norte de Francia, también tiene que ver con Italia, hasta Europa Oriental. Y hay una diversidad y una heterogeneidad en esta historia ashkenazí, que a veces el tema de las simplificaciones que se hacen para poder clasificar más rápidamente el judaísmo hace que se pierda de vista toda esta heterogeneidad tan grande. Los que somos ashkenazim lo sabemos. Uh-huh. No es lo mismo el yiddish que hablaban los judíos polacos que el que hablaban los litvisher, los judíos lituanos, los judíos rusos, los rumanos. Hay toda una diversidad muy grande. A mí me ha tocado trabajar este año, todavía lo estoy haciendo, con el judaísmo de fines del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, y ahora en el periodo de entreguerras, y es increíble lo que uno descubre, la cantidad de lugares y cosas totalmente diferentes. Bueno, todo eso después fue barrido y eliminado por la Shoah. Y en esa diversidad se incluye no solo las formas diferentes de hablar el yiddish, sino prácticas diferentes. Así que bueno, esto es importante que se tenga en cuenta. Además, es una historia que tiene más de 2.000 años, y esto incluye que después van a haber diferentes formas de judaísmo, incluso religiosos, formas religiosas. Y por otra parte también la aparición del judaísmo, de otras formas de judaísmo más recientes, y también el judaísmo secular. Por eso estoy diciendo de que hablar sobre el judaísmo ashkenazí es hablar de una enorme variedad y diversidad de judaísmo, a pesar que los de afuera a nosotros nos ven siempre como muy parecidos, y que cuando se formó el Estado de Israel, entonces se hizo así, como por un lado judaísmo ashkenazí, porque hablaban yiddish, y de por otro lado el judaísmo sefaradí, y entonces ahí se metió en la misma bolsa los judíos que hablaban judaísmo o ladino, o lo leían, y árabe, y de vez en cuando se toma en cuenta a los judíos misrajim, a los judíos de habla árabe, que nunca tuvieron nada que ver con los judíos sefaradíes. Y entonces no son lo mismo cuando uno piensa, y además lo que uno sabe, los judíos alemanes, los judíos polacos, cuando uno entra a estudiar los judíos de Polonia, de la Polonia que se forma como Estado, desaparece en 1792 y vuelve a resurgir en 1918, porque incluso tienen formas diferentes de habla durante las diferentes regiones en las que estaban los judíos de Polonia, en las formas religiosas, y si a eso lo extendemos a un territorio mucho mayor, ahí lo que encontramos es diferentes maneras de vivir, donde el judaísmo polaco tiene después de, va a ser el gran heredero del siglo, no del siglo de oro, de la edad de oro que significó y representó el judaísmo español. Ese judaísmo polaco lo va a ser en un momento dado, pero también hay que tener en cuenta lo que significó para el judaísmo Praga, lo que fueron otros grupos y otros lugares, así que, y después también el judaísmo secular y el judaísmo sionista, es decir, acá hay, si querés, tenemos para hablar 50 años más, el tema es que no vamos a poder hacerlo en la cantidad de tiempo. No sé si estás compartiendo esta reflexión conmigo.
Sí, bueno, pero por eso a este capítulo, aunque tenga muchas partes, lo llamamos solo los orígenes de Ashkenaz, ¿eh? O sea que luego ya podremos bifurcarnos en las distintas y múltiples ramificaciones que tendrá el tema, ¿no?
Seguro, pero esto hay que entenderlo, porque desde el mismo Yiddish, que nace ahí, en esta región, que va a ser sobre todo a orillas del Rin, y de lo que hoy se conoce como la región de la Alsacia y la Lorena, esto es a principios, esto tiene lugar más o menos para el siglo IX, donde los judíos están establecidos, pero lo que hay que entender también es que hay regiones donde los judíos estaban establecidos con mayor anterioridad. Si ves las colonia en colonia, creo que ahí han descubierto restos arqueológicos, creo que desde el siglo VII de nuestra era. Entonces hay que pensar que los judíos también iban con las legiones romanas, y que hay regiones como, por ejemplo, la que es el norte de Francia, lo que es la Normandía hoy en día, Rouen y todo eso, que también hay ruinas muy antiguas. Entonces todo eso forma parte también de ese patrimonio del judaísmo ashkenazí, que después se va a definir sobre todo a orillas del Rin y del norte de Alsacia y la Lorena, con la creación del yiddish como lengua, y que hay que tener muy presente en las zonas de Worms, de Speyer, de Mainz o Maguncia en castellano, esto tiene diferentes nombres, donde van a haber distintas yeshivot, y donde van a estar establecidos los judíos comunitariamente, y donde van a formar parte de un entorno cultural judío que le va a dar que va a ser la base de este judaísmo ashkenazí. Uh-huh. Y entonces es muy importante tener en cuenta el nacimiento del yiddish, que nace paralelamente a lo que va a ser el idioma alemán, pero de Alemania no se puede hablar histórica y correctamente hablando hasta 1870, que es cuando se forma el Estado alemán. Acá estamos hablando de una cultura germánica. Y por otro lado, no sé, yo estoy muy influida y no puedo negarlo eso por una corriente que dice que el yiddish sí tiene muchos componentes germánicos, pero que tiene componentes del latín, del italiano, del francés, en la época que se funda y sobre todo en que se crea este idioma, pero sobre todo del hebreo. Y si lo miramos bien y si nos damos cuenta, si realmente lo mismo que el ladino y lo mismo que el idioma que hablaron los judíos españoles, más allá del fuerte componente o del castellano, de las lenguas romances, tienen un importante componente hebreo. Uh-huh. El otro día, de repente a veces me desvío del tema, así que voy a restringirme a lo que estaba contando, pero después lo quiero decir igual. El tema del Yiddish es un tema muy importante porque no se lo puede considerar, de acuerdo a lo pensado o expresado por lingüistas muy importantes, como una lengua de origen germánico. Sí tiene una gran influencia, pero con el paso de los siglos y con la dispersión de los judíos por regiones eslavas, también eso luego va a cambiar y le va a dar otras características y otras formas del habla que es importante tener en cuenta. Pero cuando la gente dice un dialecto judeo-alemán, bueno, a esta altura no se puede decir que el Yiddish sea un dialecto, el Yiddish es una lengua y no es una un lengua judeo-alemana. Yo que sé poco Yiddish, me doy cuenta, entiendo mucho más el hebreo si traduzco mentalmente del Yiddish al hebreo, así que, y me doy cuenta en qué proporción y de qué manera, así que no soy ninguna experta, pero a veces la necesidad tiene cara de hereje, sobre todo cuando voy a Israel, y me di cuenta que lo que sé del Yiddish lo puedo trasladar al hebreo.
Una pregunta.
Lo he comprobado por... ¿Me querías decir algo?
Sí, te quería hacer una pregunta porque hablabas todo el tiempo al principio de una historia de más de 2.000 años, entonces... claro, como estabas hablando del siglo IX, incluso del siglo VII, pero cuando ¿por qué refieres la historia de Ashkenaz a tan atrás? ¿Por qué se puede ir tan atrás?
Bueno, porque lo que dicen estos historiadores es que estos judíos los consideran como parte de la historia de judaísmo centroeuropeo por distintas razones. Primero porque... Está bien, muchos de los judíos que... en Italia, después de Grecia, es el país que más que más antiguo en la recepción de población judía. En Italia hubo desde el siglo II antes de nuestra era. Y muchos de estos judíos después estaban en... Eso es el Imperio Romano, después en el siglo I cuando se forma, y estos judíos van a formar parte de las legiones y se van a dispersar también, van a formar parte de este mundo que va a ir a orillas del Rin, que va a estar, porque así lo consideran muchos historiadores muy importantes. Uh-huh. Tal vez sea también una clasificación arbitraria, pero no se los puede, es para establecer la diferencia que existe con estos judíos que habitan en España, que estuvieron dispersos en prácticamente... toda la geografía española de hoy en día también hablamos, porque tampoco se puede hablar de España cuando estamos hablando del siglo II o III de nuestra era. Y bueno, sí, porque de alguna manera se va formando un judaísmo diferente que se va a expresar en estas yeshivot, o en estas poblaciones que van a estar establecidas a orillas del Rin, también esto incluye Francia... incluye numerosos lugares y la influencia que ellos van a ejercer sobre este judaísmo que va a tener modalidades diferentes y que se van a concretar, por eso dije que esto abarca una distancia de tiempo muy grande, cuando el rabino Iserles en el siglo XVI, que se dice que consolida una especie de yeshivá, en lo que era el reino de Polonia, en el siglo XVI, va a traducir el Shulchan Aruj de Yosef Karo, lo va a traducir a la modalidad ashkenazí, y esto va a dar una forma totalmente diferente, y acá lo que se está pensando es, por un lado, en un judaísmo ashkenazí, incluso en los rituales y todo eso, pero tomando de esta fuente sefaradí. Y lo mismo podría decirse si lo estás pensando en la cuestión de la Kabbalah, de cómo se extendió, es una historia muy complicada de contar, no es tan fácil ni tan sencilla, pero a mí me parece que el esfuerzo vale la pena.
Alicia, como vamos a acabar este capítulo, quiero dejarte este último momento para que nos cuentes esa anécdota que te vino a la memoria, si todavía la tienes fresca.
Sí, estaba leyendo un texto, todo el tiempo tengo que leer de historia. Entonces estaba leyendo un texto en portugués sobre los judíos, como siempre. Entonces es una historia que tiene que ver con los marranos, con toda una historia. No era una historia que tenía que ver con los... No, a ver, ahora que lo estoy pensando, no tenía nada que ver con los judíos, porque yo con el tema de que hago, que hacemos Milim, leo mucha prensa internacional y leo muchas cosas. Y de repente leo en portugués, tenía un aspecto desmazalado, pero en portugués, no me acuerdo exactamente la palabra en portugués. Y me agarró una especie de emoción, porque desmazalado viene del hebreo. Yo conté una vez que yo estaba leyendo un texto de Cervantes y Cervantes dijo que tenía un aspecto tan desmazalado. Bueno, mi suegra lo usaba habitualmente cuando alguien no estaba vestido como era debido, decía: ¡ay, qué desmazalado que estás! Bueno, ese desmazalado es un shlimaz, es sin mazal, sin gracia. Y me llamó mucho la atención, no sabía que en el portugués eso también es una palabra que se usa ahora, porque el texto era moderno. Uh-huh. Así que esas huellas sefaradíes, esas, no solo sefaradíes, son señales del hebreo, de eso que se usó, a mí me sorprenden, son como pequeñas joyitas que cuando las descubro vos dirás: ¿en qué se está fijando? Pero bueno, sí que me fijo, ¿cómo no me ves? Me acuerdo que estaba en la facultad y cuando dije: no puedo creer esto, que él, Cervantes haya usado esa palabra tan típicamente judía, sefaradí, ¿viste? Y entonces, bueno, lo que se dice que lingüísticamente esas son las huellas, son las cosas en las que los lingüistas se basan para hacer a veces la historia de un idioma, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Alicia, vamos a dejar esta introducción a los orígenes de Ashkenaz en este punto. Volveremos dentro de 2 semanas, como siempre hacemos, a seguir hablando de la historia de las diásporas. Recordamos a los oyentes la página donde pueden encontrar esta y muchas otras historias más: www.milimcultural.com.ar, y el boletín, si les interesa, escriban a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias por habernos iniciado en este nuevo camino que vamos a recorrer juntos.
Bueno, gracias a vos, y bueno, nos vamos a encontrar con una historia bastante diferente de los judíos de España.